Bueno, pues vamos a empezar así con ritmo, con mucho ánimo en esta mañana de sábado para que, bueno, pues para llevar a todos ustedes esa información, esos mensajes que seguramente sean de utilidad. Cuando hablamos de la pandemia que estamos sufriendo, estamos hablando también de que ha coincidido en un momento a caballo entre el final de la época de la gripe estacional, con el inicio, porque se ha prolongado, con el inicio de lo que llamamos la primavera de los alérgicos, es decir, las manifestaciones alérgicas, especialmente de todos aquellos sensibles a los pólenes de gramíneas, especialmente, pero no solo de gramíneas, porque prácticamente vivimos en un auténtico invernadero, aquellos al menos que lo hacemos en las grandes ciudades, en las grandes urbes, y eso condiciona una respuesta de nuestro organismo ante la contaminación, pero también ante la presencia de esos pólenes de plantas que estamos hablando. Y para darles los mejores consejos, hablando de alergias, tenemos a uno de los mejores alergólogos de nuestro país, el doctor Tomás Chivato. Él es, además de alergólogo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y miembro correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina, a quien ya saludamos. Muy buenos días, doctor Chivato.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver. La primera pregunta es obligada, doctor. ¿Cómo se diferencia la infección por COVID-19, que tiene unas manifestaciones respiratorias muy, muy señaladas, de las alergias a pólenes de gramíneas, que también tiene una respuesta en nuestro sistema respiratorio?
Bueno, pues hay bastantes diferencias. En primer lugar, la infección por el coronavirus produce afectación en la mucosa nasal, pero sobre todo se caracteriza por esa pérdida de olfato. Y más que pérdida de olfato, muchas veces es una sensación de olor metálico muy desagradable que distorsiona realmente poder diferenciar olores agradables de olores desagradables. Pero, por ejemplo, dentro de esa afectación nasal no ocurre como en la alergia nasal, en la que hay muchos estornudos en salva, mucha secreción acuosa y, sobre todo, picor. Entonces, tenemos dos síntomas que nos diferencian mucho. Uno es el picor de la mucosa nasal típica de la rinitis alérgica, mientras que en el coronavirus no suele haber picor, y luego esa sensación de olor metálico, de distorsión del olor. Y luego, en el cuadro general que produce el coronavirus, siempre suele haber fiebre o febrícula, por lo menos. En la alergia respiratoria nasal no suele haber fiebre. Luego, también es cierto que la rinitis alérgica se acompaña de molestias oculares del tipo de picor en los ojos, enrojecimiento, lagrimeo, lo que es la conjuntivitis alérgica, que va muy, muy asociada a la rinitis alérgica. Mientras que la infección por el coronavirus no suele afectar la mucosa conjuntival, no suele haber una conjuntivitis del tipo de la alergia primaveral. Y si luego ya vamos descendiendo, la afectación de la alergia por pólenes puede producir asma bronquial, que cursa con tos, dificultad respiratoria, ruidos de pecho. Y efectivamente, en la afectación respiratoria, cuando aparece una neumonía por el coronavirus, ahí ya la sensación de falta de aire es muy importante, que han sido todos estos cuadros que hemos estado viendo de forma trágica con todos estos fallecidos y demás. Entonces, tenemos muchas diferencias clínicas que ya el paciente simplemente con estos datos puede orientarse, y por supuesto cualquier médico de atención primaria, médico de familia, pediatras y por supuesto especialistas pueden orientar fácilmente el diagnóstico solo por las características clínicas.
Con todo esto que nos ha comentado, esas diferencias entre la afectación por COVID-19 de los que son las características de la manifestación alérgica, especialmente a plantas, ¿cuál sería la recomendación para las personas que nos puedan escuchar ahora y que sean pacientes alérgicos? ¿Deben preocuparse más que cualquier ciudadano, digamos, no alérgico?
Pues en principio no. Por lo que estamos viendo a nivel mundial, porque se están creando muchas plataformas de conocimiento sobre COVID, por ejemplo, la Sociedad Española de Alergias está informando continuamente a los socios, también la Academia Europea está informando continuamente sobre todos los avances de COVID, y no parece que los pacientes alérgicos con rinitis alérgica tengan un mayor riesgo de contraer esta infección por el COVID, ni que vaya a ser más grave. Sí que es cierto que hay que hacer una puntualización, Alipio, y son los pacientes asmáticos. Ajá. Los pacientes asmáticos, si están bien controlados y cumplen su tratamiento, tampoco tienen mayor riesgo. Ahora bien, si el asmático no está cumpliendo su tratamiento, está descontrolado, tiene síntomas, ahí sí podría tener un cierto riesgo de tener una mayor afectación por el COVID. Pero insisto, un paciente bien diagnosticado, bien tratado, cumplidor de su tratamiento, aunque sea asmático, no tendría en principio mayor riesgo.
Otra cuestión que seguramente preocupe especialmente a las personas alérgicas es el hecho de que, como consecuencia de esta pandemia y del confinamiento al que nos hemos visto obligados, es posible que muchos hayan suspendido los tratamientos de inmunoterapia, sobre todo entre los más jóvenes. ¿Qué podemos hacer al respecto?
Bueno, pues efectivamente todo lo que son tratamientos de vacunas, de inmunoterapia, se han suspendido muchas consultas programadas porque todos los recursos sanitarios del país se han volcado en la atención a los pacientes con infección por coronavirus. Y efectivamente, ahora que estamos volviendo ya a la normalidad, se están reabriendo las consultas, se están rellamando a los pacientes, pues toca ir volviendo también a la normalidad con las vacunas, sobre todo las vacunas que se administran vía subcutánea, porque la vía sublingual, si el paciente estaba sin síntomas ni de alergia ni de coronavirus, podía seguir con ello, pues un tratamiento ambulatorio, se hace en el domicilio. Pero los que son vacunas subcutáneas que precisan una administración de dosis mensual, pues efectivamente se han visto interrumpidas y toca retomar estos tratamientos. Tendremos que ajustar las dosis, disminuir las dosis, para volver a llegar a lo que llamamos dosis de mantenimiento. No deben preocuparse los pacientes porque el efecto de las vacunas es un efecto a largo plazo y es un efecto dependiente de la dosis que se va acumulando. En cualquier caso, por tanto, no va a haber pérdida de eficacia de estas vacunas y lo único que habrá que ajustar, nunca mejor dicho, a este tratamiento tan personalizado a cada paciente.
Para aquellos que no están llevando a cabo ese tipo de terapia con vacuna y que simplemente tratan los síntomas, ¿la recomendación es que continúen en función de los síntomas que vayan mostrando?
Efectivamente, cada paciente alérgico debería tener un tratamiento personalizado, ajustado a su edad, a su clínica, y ahí entramos en juego tanto los médicos de atención primaria como los médicos especialistas. Hay que dejar pautado un antihistamínico para el tratamiento de la rinitis, en caso de ser preciso un corticoide tópico nasal o un antihistamínico tópico nasal, para el tratamiento de la conjuntivitis un colirio con antihistamínico, para el tratamiento del asma un broncodilatador de corta acción o de larga duración, dependiendo si es intermitente leve o si es un persistente moderado o incluso grave con corticoides inhalados o antileucotrienos. Aquí, insisto de nuevo, Alipio, nunca mejor dicho que el tratamiento debe estar muy personalizado. No hay un tratamiento estándar para todo el mundo y sí, como siempre recordamos, evitar la automedicación, porque aunque ahora sí que se exige receta incluso para los antihistamínicos en las farmacias, pero ha habido muchos años donde por ahorrar algún euro se han estado utilizando antihistamínicos sedativos que no tiene razón de ser en el año 2020 utilizar ese tipo de fármacos.
Y otra cuestión, doctor, que también juega con esta pandemia por coronavirus que estamos viviendo. Si una persona pudiera estar infectada por coronavirus, las dificultades respiratorias o los síntomas se manifestarían tanto en interiores como en exteriores. Si la persona, en cambio, es alérgica, en casa, digamos, o en un recinto interior, siempre estaría con menos síntomas y esos se manifestarían a la salida, entiendo. Con lo cual, sería conveniente que los pacientes polínicos ¿llevarán mascarilla?
Pues efectivamente, hasta este año solamente en ciudades donde las tasas de pólenes son altísimas, por ejemplo Jaén o Córdoba, donde se alcanzan unas cifras de pólenes de olivo las más altas de todo el mundo, pues se recomendaba la utilización de mascarillas. Ahora, como es de uso obligado por el COVID, efectivamente los pacientes alérgicos en principio van a tener menos síntomas por estos pólenes. Y ese matiz que has hecho es muy interesante. Efectivamente, los pacientes con infección les va a dar igual estar dentro de casa que fuera de casa, mientras que el paciente polínico empeora en la salida a la calle. Ese es otro dato clínico muy interesante.
Pues nos quedamos con eso. Vamos a continuar hablando de alergias y de, en fin, de cuáles son las principales recomendaciones que debemos tener todas las personas que podamos sentir algún síntoma característico. Vamos a hacer un alto en el camino. Les dejamos con unos consejos publicitarios y enseguida retomamos el pulso de Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
El Taxi de Madrid sigue a vuestro lado como transporte recomendado, ofreciendo el mismo servicio con las medidas higiénico-sanitarias para cuidar de ti y los tuyos. Juntos lo hemos superado y nos encanta que la ciudad vuelva a sonreír. Os estábamos esperando. Bienvenidos al Taxi de Madrid.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud, ya sabéis, donde combinamos siempre la mejor música con los mejores consejos de salud aportados por los mejores especialistas de nuestro país. Estamos hablando con el doctor Tomás Chivato, alergólogo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y miembro correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina, que ya, bueno, ya nos ha dado esos principales consejos sobre las diferencias entre las manifestaciones alérgicas o asmáticas en algunos casos y las manifestaciones por el coronavirus que estamos sintiendo todavía en esta pandemia mundial. Y justamente, si algo ha determinado la presencia del coronavirus y esta pandemia, ha sido modificar toda nuestra vida, no solamente la sanitaria, también la económica y la social. Y dentro del ámbito sanitario, algo fundamental para seguir aprendiendo y para manejar mejor a los pacientes alérgicos, pues son los congresos científicos. Y justamente hay un congreso científico, el Congreso Europeo de Alergia e Inmunología Clínica, que, doctor Chivato, se ha tenido que cambiar. ¿No va a ser presencial este año?
Efectivamente, Alipio. Este fin de semana y el próximo lunes deberíamos estar en Londres todos, aproximadamente unos 10.000 alergólogos de todo el mundo, mostrando todos los avances en diagnóstico y tratamiento de enfermedades alérgicas, pero precisamente el Palacio de Congresos de Londres se ha transformado en un hospital como el nuestro de IFEMA y está en uso todavía, con lo cual, independientemente de estar las fronteras cerradas, es físicamente imposible que nos reuniésemos. Y hemos tenido que dar en un tiempo récord una transformación total, hemos hecho una transformación digital, vamos a celebrar el Congreso, pero de forma digital, a través de conferencias grabadas o simposios interactivos en directo, con sesiones plenarias también en directo, y vamos a ver cómo va funcionando todo, porque ya lo digo, lo tenemos durante este sábado, domingo y lunes. Y la verdad es que estamos muy contentos desde la organización, desde la Junta Directiva de la Cámara Europea y todos los grupos de trabajo, secciones, porque tenemos cerca de 6.000 inscritos a este congreso vía digital. Entonces, estamos satisfechos porque la respuesta, a pesar del cambio, pues ha habido una magnífica respuesta a nivel de todos los alergólogos de todo el mundo.
Supongo que obviamente el impacto del COVID-19 y sus relaciones o correlaciones con las alergias van a estar presentes en ese congreso, ¿no?
Sin duda, porque hay algunas pruebas, hemos hablado antes de los tratamientos, que nos ha obligado a retrasar algunos tratamientos de vacunas, pero por ejemplo otros tratamientos con fármacos biológicos ha habido que considerar si se continuaban con ellos o no, pero por ejemplo algunas pruebas diagnósticas de rutina, como son las pruebas cutáneas, se recomienda posponerlas o utilizar otras pruebas diagnósticas, como son los análisis de sangre, o unas pruebas que utilizamos de rutina para el estudio del asma, como son las pruebas de función respiratoria, la realización de espirometrías y las pruebas de broncohidratación. La recomendación general de las asociaciones internacionales, como la Academia Europea o la propia Sociedad Española de Alergia, es posponer la realización de estas pruebas ante el riesgo de tener a alguien que pueda infectarse o que pueda contaminar a otras personas. Entonces estamos intentando disminuir el tiempo de estancia media en todas las consultas, en todos los servicios de alergia, hasta que tengamos totalmente controlada esta primera oleada de COVID, cosa que todavía no ha ocurrido. Y desde luego todos estos matices los estamos discutiendo ahora precisamente durante este congreso.
Doctor, por lo que nos dice, esas pruebas que todos relacionamos, esas pruebas cutáneas con la determinación de a qué sustancias se puede ser alérgico, ¿se pueden sustituir siempre por pruebas sanguíneas?
Efectivamente, las pruebas cutáneas son pruebas muy sencillas de realizar, muy rápidas, realmente con un coste económico muy asumible, pero tenemos unas pruebas in vitro, unos análisis de sangre que son más precisos. Estamos ahora en una época de la medicina de precisión y desde luego podemos hacer un diagnóstico por componentes, que lo denominamos así en alergología, que podemos identificar perfectamente los diferentes anticuerpos frente a las diferentes sustancias que producen alergia. Además, las pruebas cutáneas son cualitativas, mientras que los análisis de sangre son cuantitativos. Nos determinan exactamente la cantidad de anticuerpo que tiene una persona frente a determinada alergeno que produce la alergia. Ahora que estamos hablando tanto de anticuerpos, estos anticuerpos de alergia no son tipo IgG ni IgM, son anticuerpos del tipo de inmunoglobulina E. La IgE, que por cierto ha sido la última inmunoglobulina descubierta en el año 1968.
La verdad es que nos llama mucho la atención, y eso lo que nos indica es que también en el campo de la inmunología y de del estudio de las alergias estamos caminando hacia una medicina más personalizada y de mayor precisión.
Exacto. Estamos ya en este año 2020. Muchos de los temas que se van a hablar en este congreso durante estos días están relacionados con la medicina de precisión. Una medicina personalizada, porque hay que dar el mejor tratamiento posible a cada paciente y en el momento adecuado. Para eso tenemos que avanzar mucho en el diagnóstico precoz, también en la utilización de determinados biomarcadores, porque no todos los pacientes responden igual a todos los fármacos, a todas las terapias. Entonces, esto también va a influir mucho en la utilización de los nuevos fármacos que están llegando, los que llamamos fármacos biológicos. Ya llevamos más de 10 años utilizando omalizumab para casos de asma grave o de urticaria crónica, pero ahora ya vamos a disponer del dupilumab, por ejemplo, para la dermatitis atópica grave, o otros tipos de tratamientos muy personalizados. Estamos siempre hablando de vacunas para alergias respiratorias, pero ya la tenemos comercializada para algún alimento, como para melocotón, pero se están investigando otras vacunas para otros alimentos. En los próximos años, el arsenal terapéutico para las alergias va a cambiar mucho. Estamos en un proceso de esa medicina de precisión, de esa medicina personalizada.
¿Eso quiere decir que los antihistamínicos van a perder presencia en el tratamiento de las alergias como un fármaco, digamos, común, muy, muy generalizado?
No, porque estos fármacos que estamos explicando, comentando, fármacos biológicos, fármacos de medicina de precisión personalizada, tienen un inconveniente y es el coste. Entonces, será para pacientes graves, pacientes que no controlamos con los tratamientos habituales, porque ahora mismo prácticamente hay un 35% de la población española, uno de cada tres, tiene alergia a los pólenes, y en la mayoría de los casos son rinitis que, aunque afecta mucho la calidad de vida, pero se pueden controlar con antihistamínicos, que son fármacos ya de una dosis al día, que no producen somnolencia, que no producen otros efectos secundarios que tenían los clásicos. Entonces, los antihistamínicos seguirán siendo el primer escalón para tratar las alergias de forma rutinaria. Estos fármacos que digo, fármacos biológicos o incluso estas nuevas formas de inmunoterapia, de vacunas, serán para pacientes seleccionados, no para todos los alérgicos, porque ahí tendremos que utilizar otras estrategias, como son las estrategias de prevención, y ahí entra ya bajar el consumo de tabaco, control de contaminación, etcétera. Lo que no podemos seguir es con esta tendencia de aumento de enfermedades alérgicas, porque lo previsible es que en pocos años la mitad de la población occidental va a tener algún tipo de alergia, y eso va a ser de control económico y sostenibilidad económica realmente complicado.
Hablando de justamente de algunos de esos procesos que favorecen o que pueden complicar las manifestaciones alérgicas, estamos hablando, por ejemplo, de la contaminación atmosférica y del cambio climático, cómo nos está afectando. Más allá de que, claro, ahora tenemos que considerar que lo que antes eran, digamos, síntomas muy estacionales, por aquellos que se decía la fiebre del heno, la época de los meses de mayo-junio, ahora eso se puede prolongar durante todo el año, como consecuencia de ese cambio climático, ¿no?
Efectivamente, Alipio. Los que llevamos ya más de 30 años ejerciendo la alergología, pues efectivamente la alergia primaria era del 15 de mayo al 15 de junio. Pero es que ahora mismo un paciente en la zona centro de la península puede empezar a tener molestias de rinitis y conjuntivitis a finales de noviembre, primeros de diciembre, debido a las arizónicas y los cipreses. Pero luego, a continuación, empieza con la clínica debida a pólenes de árboles como el plátano de sombra, que está en todas las ciudades. Y ahora enseguida ya está, ahora mismo estamos en el mes de junio, con toda la alergia producida por las gramíneas, como muy bien introducidas en el programa. Y a continuación vienen los pólenes de los arbustos. Entonces, lo que antes eran apenas 4 o 5 semanas, ahora puede durar todo el año. Porque lo que ocurre con parece que esto del calentamiento global, todavía los políticos no se lo toman muy en serio, pero estos discretos aumentos de medio grado, un grado al año, lo que está haciendo es que las plantas estén enloquecidas. Ya no hay primavera, verano, otoño e invierno en el hemisferio que nos toca vivir, sino que efectivamente las plantas se creen que es una primavera perpetua. Además, en las grandes ciudades, como tenemos excelentes parques y jardines como el magnífico del Retiro, pues continuamente se está regando. Si tenemos una climatología maravillosa en cuanto a sol, pues las plantas se empiezan a polinizar o quedan partículas de pólenes prácticamente todo el año. Y ese es el gran problema que tenemos dentro de ese efecto invernadero debido al cambio climático que también adelantabas.
Bueno, pues habrá que tener todos estos factores en cuenta y habrá que estar, cómo no, muy pendientes de lo que ocurre este fin de semana en ese Congreso Europeo de Alergia e Inmunología Clínica. Doctor Tomás Chivato, muchísimas gracias, como siempre, por ayudarnos a entender y comprender mejor los procesos alérgicos y, en este caso, con esa peculiaridad de haber convivido pues por efectos del azar con una pandemia, con la acción de un virus que también, de manera muy especial, ha afectado a la función respiratoria y eso ha generado algún que otro problema para saber entender mejor lo que nos estaba ocurriendo. Nos ha quedado claro y, por tanto, le agradecemos, como siempre, su presencia en este programa, Fórmula Salud. Así que, bueno, seguiremos teniéndolo con nosotros. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Alipio, y ánimo a los pacientes alérgicos. Por favor, que no olviden de consultar en la página www.polenes.com o seaic.org cómo están los pólenes que están volando sobre sus cabezas en cada una de las regiones de toda España.
Pues nos quedamos con ese consejo. Muchísimas gracias. Buen día.
Muchas gracias. Buen día.
Hasta luego.
Adiós.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.